En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy lunes, 20 de noviembre, gran día para las personas que pertenecemos a este programa, Madrid Trabaja. Acabamos de recibir el premio Autónomos del Año de ATA en la categoría de medios de comunicación. Y lo primero, agradecimiento a esta organización de autónomos por considerar que nuestro trabajo merece ese galardón y, por supuesto, felicidades a todo el equipo de redacción, al equipo técnico de esta casa que habitualmente nos acompaña y a los colaboradores, que qué haríamos sin ellos y sin ellas en este espacio. Gran día que iremos comentando ya incluso mañana, que tenemos nuestra mesa de autónomas. De momento te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y mira que se ha puesto elegante Carlos Martín para este evento, Carlos.
Es que es lo que te iba a decir, Javier, que te fijes, que valores lo guapo que hemos venido para recibir los premios.
Pero ¿por qué tengo que valorar que vengáis bien
porque
vestidos?
Porque como siempre nos dices que vamos mal arreglados.
Yo
y
no,
mal.
Nunca os he dicho eso, eso es cuestión es de
falso, ¿no?
Eso es cuestión de vuestras madres, padres o lo que sea, y yo no soy ni una cosa ni la otra. Chema Moreno, tú también
Buenas
has
tardes.
Venido elegante.
Sí, yo ya hasta me he afeitado y todo, ya,
vamos.
ya tocaba.
Bueno, vamos rápidamente. Nuestras redes sociales, que nos pueden comentar, incluso pueden criticar, que nos premien, incluso.
Pueden decir todo en Twitter, @MadridTrabajaOM.
O en Facebook, Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo o posiciones en la Comunidad de Madrid para cubrir 234 plazas de integradores sociales.
Se convocan 162 plazas por el sistema de turno libre y 72 por promoción interna. Para presentarse será necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalente. El proceso selectivo del turno libre se realizará por medio de oposición con un examen de dos ejercicios y el de la promoción interna por concurso, en el que se valorarán los méritos laborales, y oposición con examen de dos ejercicios. El plazo de solicitudes acaba el 4 de diciembre.
Necesitan delineante proyectista de obra civil en Madrid.
Para diseño de planos civiles, electromecánicos y gestión de la documentación generada, entre otras, se requiere experiencia mínima de un año, manejo experto de AutoCAD y Civil 3D, grado superior de proyectos de obra civil o equivalente. Ofrecen jornada completa, posibilidad de teletrabajo y salario de entre 18.000 y 24.000 euros brutos anuales.
Sigue abierta la convocatoria de empleo en Madrid Digital para 73 técnicos en nuevas tecnologías y administración.
Por el sistema de turno libre se convocan 62 plazas para personal TIC y 11 de personal de administración. Ambos procesos selectivos se llevarán a cabo por medio de concurso, en el que se valorarán los méritos laborales, y oposición con examen de dos ejercicios. Para presentarse a cualquiera de las dos convocatorias es necesario estar en posesión de los títulos universitarios
de graduado, hombre, que terminamos
o equivalente.
El 18 de diciembre, 18 pero hay que respirar, que si no da angustia escucharte un poco. La Fundación Laboral de la Construcción gestiona dos vacantes de montador e instalador de climatización en la Comunidad de Madrid.
Para trabajos de mantenimiento de instalaciones en edificios, la empresa requiere de 5 años de experiencia y ofrece jornada completa de lunes a domingo, con los descansos que pertenezcan y salario según convenio del Metal de Madrid.
Buscan dos consultores inmobiliarios en Pozuelo de Alarcón.
Para gestionar viviendas de alto standing y crear nuevos equipos en las oficinas que tiene la empresa en Madrid, Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo. Ofrecen jornada completa y salario según convenio comercial.
Tenemos también una oferta para técnico informático en Alcorcón, y si quieres los detalles de todas estas ofertas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están ya las ofertas de empleo de este 20 de noviembre. Y es lunes, así que contactamos con nuestros amigos del SEPE para que respondan las consultas que nos enviáis. Y además cada vez tenemos más y por tierra, mar y aire, porque ya no solamente por los dos canales que os comentamos habitualmente, sino que utilizáis canales alternativos para hacernos llegar vuestras consultas. Nosotros vamos a seguir, nosotros, ¿verdad, Carlos? Somos muy oficiales.
Somos muy oficiales y muy de costumbres, así que nosotros tenemos dos canales para que puedan contactar con nosotros. Uno es el teléfono a través de WhatsApp, preferiblemente si nos mandan algún audio, en el 652-868099. Repito, 652-868099. Se me está pegando, Javier.
Se te está pegando.
Y bueno, luego además tenemos el correo, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Tenemos buenas costumbres, porque ya incluso repites el correo electrónico. Alejandro Yagüe, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Pues encantado de saludarte, Alejandro, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, y que estás dispuesto, me imagino, ¿no?, a atender las preguntas de los oyentes.
Por supuesto.
Pues venga, pues vamos, Carlos, con la primera.
Quisiera saber si para hacerme autónomo puedo capitalizar lo que tengo cotizado en el SEPE, aunque no tenga derecho a la prestación como tal, porque me he marchado voluntariamente de mi empresa.
A ver, Alejandro.
Bueno, pues para poder acceder a la capitalización de la prestación por desempleo es necesario previamente ser beneficiario de una prestación contributiva por desempleo, porque es que si no, no hay nada que capitalizar. Entonces, cabe aclarar que solo es posible capitalizar la prestación contributiva por desempleo y no ni los subsidios por desempleo del nivel asistencial ni tampoco la renta activa de inserción. Y por otro lado, también es necesario recordar que para poder acceder a la prestación contributiva, además del periodo de ocupación cotizada y del resto de requisitos legalmente establecidos, se requiere acreditar una situación legal de desempleo, es decir, una situación de acceso. Y la baja voluntaria en un trabajo por parte del trabajador no lo es.
Claro. O sea que si no tienes derecho a prestación, pues no puedes capitalizarla. Y mucho menos, vamos, y además no tienes derecho por esa salida voluntaria, ¿no?
Efectivamente.
Trabajo.
Primero, no tienes derecho a ser beneficiario de una prestación contributiva, vamos, de ninguna prestación. Y segundo, ya no tienes derecho a capitalizarla para ser autónomo, para emprender, porque no hay nada que capitalizar previamente, claro.
Claro. Perfecto, pues Alejandro, enseguida volvemos contigo y con la segunda de las preguntas, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Hoy, que es un día especial para nosotros, como hemos comentado al principio del programa, tenía que estar presente por varios motivos Francisco Aranda, que es el presidente de la Patronal de Empresas Logísticas de nuestra comunidad y además portavoz de CEIN. Y tenía que estar, primero de todo, bueno, le voy a saludar. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantado de estar en tu programa.
Pues encantado también por mi parte de saludarte, porque claro, hoy que hemos tenido ese reconocimiento de ATA, fuiste nuestro primer invitado y nos diste mucha suerte, Francisco.
Bueno, muchas gracias, pero yo creo que no necesitáis suerte de nadie, porque la verdad que el trabajo que hacéis es fenomenal, y además la labor social es magnífica y ayudáis además a dinamizar el mercado de trabajo, por lo tanto además merecidísimo el premio que se ha entregado ATA.
Bueno, también como portavoz de CEIM, a su vez os damos la enhorabuena que también habéis recibido ese reconocimiento por parte de ATA, y yo creo que al final estamos todos, ¿no?, en la misma labor de, como decías, de dinamizar el mercado laboral, de generar riqueza en nuestra región, que es la base fundamental. Riqueza y trabajo, claro.
Sin duda. Nosotros creemos que la base del bienestar está en el empleo, y además en el empleo sostenible, en el empleo de calidad, y ese es un reto que tenemos que tenemos todos para que descienda de una vez el porcentaje, la tasa de desempleo que tenemos a nivel nacional, que afortunadamente en Madrid es más baja, pero aún así no nos conformamos y tenemos que tratar de reducirla aún más.
Claro. Y otro de los motivos por los que te hemos llamado este lunes es porque estamos en plena campaña del Black Friday, que al final se enlaza con la de Navidad, con la de rebajas, y desde luego si hay un sector que es protagonista de todas esas campañas es el logístico, ¿no? Porque no llegaría la mercancía sin el trabajo de las empresas que pertenecen a la patronal. Francisco, ¿cómo va esta campaña desde el punto de vista del empleo? Realmente estáis ahora mismo acaparando bastantes trabajadores en el mercado.
Sí, efectivamente, como bien sabes, para nosotros la campaña de Navidad, la campaña de Black Friday, Cyber Monday, etcétera, las empresas empezamos a prepararla ya en el mes de septiembre para poder afrontar de una forma eficiente y con seguridad el pico de actividad que tenemos en estos días. Y naturalmente para ello, además de a profundizar en los procesos de digitalización, etcétera, pues los equipos humanos, el capital humano es clave y por lo tanto pues crecen las contrataciones. Y en línea de lo que se viene registrando ya en las últimas semanas, nosotros esperamos que durante esta campaña el número de afiliados ascienda aproximadamente al 1.070.000 trabajadores. Y esta cifra sería un incremento del 4,6% respecto a la sobrecontratación que se registró durante la campaña de Black Friday y Navidad del año anterior, y un 2,4% más que la media del año. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos aportando más empleo aprovechando esta campaña.
El 1.700.000 afiliados en toda España, entiendo, ¿no? Aunque sí que es verdad que un gran número se generará en la zona centro, porque al final hablamos de la Comunidad de Madrid, pero hay polos logísticos, digamos, muy cerquita, que podrían incorporarse a los datos de la comunidad. Pues estoy pensando en la zona de Guadalajara, próxima al corredor del Henares, o en la zona de Illescas, ¿no? En Toledo, etcétera.
Exactamente, es 1.070.000 trabajadores y efectivamente hablamos no solamente de Comunidad de Madrid, que en este momento es la que en donde más empleo se genera en el sector, una media de algo más de 200.000 trabajadores, y sin duda pues Madrid se genera un efecto digamos contagio, ¿no? En toda la zona que está limítrofe con ella. Entonces, bueno, pues Guadalajara es un punto muy importante para nosotros, Toledo y en concreto Illescas. A mí siempre me gusta decir que el alcalde de Illescas suele decir que él empezó siendo un alcalde de pueblo y ahora es un alcalde de una ciudad, gracias, entre otras cosas, a que la logística apostó por ese municipio y ha crecido muchísimo.
Claro. Bueno, yo no sé, es verdad que quizá los tiempos de contratación también se han incrementado, porque, claro, el Black Friday, cuando nació era un día, un fin de semana, si lo uníamos con el Cyber Monday, y ahora ya se ha convertido casi en el mes del Black Friday, ¿no?
Pues sí, efectivamente. De hecho, fíjate que nosotros creemos que gestionaremos cerca de 108 millones de envíos durante los próximos días, lo cual es casi un 7% más que el año anterior, un 6,8% exactamente. Uh-huh. Y los picos de actividad los tenemos a los días inmediatamente posteriores al Black Friday, la semana siguiente del Cyber Monday y la semana previa a la Navidad. Es decir, que ya, digamos, no hay un Black Friday, sino que habría que hablar de una Black Week, ¿no? Sí. La semana negra, porque es absolutamente imposible que en un día poder acometer ese pico de actividad tan tremendo.
Claro, y eso al final se traduce en que los contratos son más prolongados, porque evidentemente tenéis más tiempo de actividad, me imagino, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y además se contrata a la gente antes, para que poderlas adaptar al circuito de trabajo, la formación, etcétera, porque para nosotros es muy importante que no haya fallos.
Claro. Y luego la otra circunstancia, escucho, y además como portavoz de CEIM también es consciente de ello, hay muchos sectores que aluden a la falta de profesionales, ¿no? A los problemas que tienen para cubrir las vacantes. No sé en el sector logístico si también os enfrentáis a este tipo de problemas.
Sí, también tenemos ese problema, como otros muchos sectores, desgraciadamente, en nuestra economía, y en muchas ocasiones se produce porque no encontramos los perfiles exactamente que necesitamos, porque se requieren en muchas ocasiones perfiles que no es necesario que sea un ingeniero informático, pero tampoco que no tenga ninguna habilidad digital, es decir, claro, algo próximo a una formación profesional, que sepa manejarse con dispositivos, que sepa cómo tomar mini decisiones con un pequeño dispositivo, y eso nos estamos encontrando con mucha complicación, y ahí habría que actuar rápidamente con una formación de ciclo muy corto ligadas a puestos de trabajo para que cuanto antes podamos integrar a mucha más gente en el mercado de trabajo y no sigamos teniendo plazas ofertadas que no se cubren y, por otro lado, una tasa de desempleo importante.
Claro. Porque esos puestos, ¿cuáles serían los que más os cuesta cubrir?
Pues básicamente los que antes llamábamos mozos, que en este momento, empiezan a ser ya especialistas, tienen que saber manejar determinados dispositivos, tienen que saber también coordinar pequeños grupos de personas. Es decir, son perfiles que poco a poco también se van sofisticando. No es ya como antes un mozo que lo único que tiene que hacer es mover un paquete sin tener que tomar ninguna decisión ni tener que pensar, ¿no? Es decir, que ahora ya poco a poco, afortunadamente, se van sofisticando los puestos de trabajo y necesitamos ese otro perfil. Necesitamos también expertos en redes sociales. Necesitamos carretilleros, pero que sepan de verdad manejar carretillas. Ya poco a poco vamos necesitando perfiles, como digo, un poquito más formados.
Más preparados. Bueno, es verdad, de todas formas, que algunas empresas de trabajo temporal lo que están haciendo es ayudaros a formar a esos trabajadores, porque aquí hemos hablado de alguna oportunidad en concreto. Claro, tiene que ser una oportunidad de un número, digamos, importante, ¿no?, para que les merezca la pena, que previamente les dan formación, pues si necesitan un carnet de carretilla o si necesitan ese manejo de ese material digital, ¿no?, que comentabas, sí, en el caso de que es verdad que también se ha evolucionado. Antes hablábamos de mozos de almacén, ahora son operarios de logística, ¿no?, más bien.
Efectivamente, o sea, si vas ahora a un almacén, que por cierto ahora ya no se llaman almacenes, ahora se llaman centros de distribución inteligente.
Ah, muy
pues
bien.
Pues te encuentras a robots que van funcionando teóricamente solos, te encuentras a operarios que llevan en la muñeca un dispositivo electrónico para poder gestionar los paquetes. Es decir, ya es, como digo, es otro perfil, y desde luego que para nosotros las empresas de trabajo temporal son un aliado fundamental, porque además conocen muy bien cuáles son nuestras necesidades y para nosotros son muy interesantes para poder hacer frente a estos picos de trabajo. Y para los trabajadores también es una opción, primero, de adquirir experiencia, y en segundo lugar, que hay un porcentaje de estos trabajadores de ETT que luego se quedan trabajando en la empresa usuaria.
En la plantilla, ¿no? Claro.
Claro, que es una oportunidad también muy interesante.
Sí, porque es un sector, yo creo, que muy propicio, Francisco, para personas que a lo mejor están buscando su primera experiencia, ¿no? Porque ante las necesidades que tenéis, digamos, dais oportunidades a sí, ese sector, ¿eh?
Sí, además hay opciones de una determinada carrera profesional, de ir sí, mejorando, de ir poco a poco coordinando mini equipos, es decir, que afortunadamente el sector está creciendo y por lo tanto la necesidad de personal y de capital humano es estratégica.
Bueno, Pues ya lo saben, les hemos dado pistas sobre el tiempo de duración. Es verdad que, como decía Francisco, muchos de los procesos de selección se iniciaron en septiembre-octubre, pero seguro que en los próximos días van a aparecer no solamente en las páginas web de las diferentes empresas de logística y a través de la web de UNO, que es la patronal que agrupa todas ellas, tenéis pistas de empresas del sector, sino muchas veces también, como estábamos comentando, a través de empresas de trabajo temporal, se tenga experiencia o no se tenga experiencia, que eso es también otro detalle muy importante que tenemos que valorar a la hora de buscar pues un cobijo en algún sector que nos ofrezca oportunidades. Francisco Aranda, presidente de UNO, muchas gracias. Y nada, que sea todo un éxito como todo pinta en las futuras campañas en la que estamos ya del Black Friday, pero también la de Navidad y rebajas como siempre. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo a ti, Javier, a todos.
Igualmente.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más, nuestro objetivo en este espacio es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Para lograr este objetivo, entre otras cosas, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Y hoy vamos a hablar de los eventos cardiovasculares que se producen a lo largo de la jornada laboral. Lo vamos a hacer con José Luis Palma, que es cardiólogo y vicepresidente de la Fundación Española del Corazón. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes. No, soy ya cesé mi cargo de vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, en la que estuve trabajando durante 10 años. Ahora soy el presidente del Instituto Español de Medicina de Estilo de Vida.
Vale.
Y estupendo.
Bueno, pues estupendo, José Luis. Y todo un experto en lo que tiene que ver con el mundo de los eventos cardiovasculares que siguen provocando, yo no sé si tiene una idea de la incidencia que tiene esos eventos en el mundo del trabajo. Me comentan que incluso teniendo en cuenta esa parte in itinere, es decir, de la ida y la vuelta del trabajo a casa.
Sí, mire, la enfermedad cardiovascular, llamémosla cardiopatía isquémica o coronaria para entendernos mejor, la que produce arritmias, angina e infarto y muerte súbita también, pues es la enfermedad más prevalente que existe en este momento en la Europa Occidental y por supuesto en España, en Estados Unidos igual, en donde la prevalencia en nuestro país alcanza un 29% aproximadamente estando por detrás de ella pues el cáncer con una prevalencia de una mor y mortalidad de alrededor del 30%, lo ya le sigue a distancia las enfermedades broncopulmonares y otras. Para que nos hagamos una idea, se hace mucho énfasis, y me parece bien, en prevenir los accidentes de tráfico, pero la mor y mortalidad por esta causa es inferior al 1% de todas las muertes que se producen. Pero, en fin, dicho lo anterior y respondiendo a la pregunta que usted me hacía, la prevalencia de la incidencia que tienen los eventos cardiovasculares, lo que decía antes, la angina, el infarto, las arritmias, la muerte, etcétera, etcétera, pues ocupa el primer lugar dentro de los accidentes laborales, tanto in situ como in itinere, aunque en esta situación son menos frecuentes. De todos los accidentes laborales que usted puede imaginar, desde traumatismos, de electrocuciones, y ahogamientos, etcétera, etcétera, la enfermedad cardiovascular o los eventos cardiovasculares graves representan, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2018, el 39,8% de todos ellos, es decir, que casi la mitad de los problemas que se producen en el mundo laboral, problemas de salud, están claramente vinculados a un trastorno cardiovascular. De ahí la importancia de tratar de organizar en medios, en organizaciones preventivas, unidades en las cuales, que las existen, porque por supuesto la medicina del trabajo es eficacísima en la prevención de los accidentes laborales y por supuesto también en los cardiovasculares, los eventos cardiovasculares, pero hay que seguir insistiendo, y para ello nada mejor que la prevención, con un buen estilo de vida, con revisiones periódicas, dejando de consumir alcohol en la medida de lo posible, el consumo de tabaco, una dieta saludable, fundamentalmente de carácter mediterráneo, una buena higiene del sueño, durmiendo algo más de 7 horas, pero no más de 9. Esto, la interconexión social es absolutamente imprescindible, la relación sexual y la fertilidad, evitar la contaminación ambiental. Todos estos son pilares básicos que constituyen lo que se llama la medicina de estilo de vida, sí, en la cual el instituto que yo me honro en presidir, el Instituto Español de Medicina de Estilo de Vida, trabaja activamente para concienciar, por un lado a los médicos, pero por otro lado a la población general, que seguir estos 8 pilares básicos de la medicina de estilo de vida ahorraría dentro del contexto laboral un número importante de accidentes laborales.
Porque nos ha comentado algunas medidas de prevención que yo creo que son, que las tenemos que ejercer tanto dentro como fuera del trabajo, ¿no? Pero ¿se puede establecer una conexión entre el trabajo, las condiciones de trabajo y esos eventos cardiovasculares, la angina de pecho, sí, el infarto, arritmias, sí, muerte súbita?
Bueno, mire, el trabajo por sí mismo no es el causante de los eventos cardiovasculares. El trabajo puede ser un desencadenante, pero el causante de esos trastornos es la enfermedad arteriosclerótica, que se viene labrando dentro de las arterias durante años y años, y se sabe que más del 80% de la enfermedad arteriosclerótica, según datos de la Organización Mundial de la Salud, están en relación con un mal estilo de vida. Por tanto, hay que luchar contra ese problema de la arteriosclerosis, que a la larga va a dar la angina, sí, va a dar las arritmias, el infarto de miocardio, incluso la muerte súbita. Uh-huh. Por tanto, yo insisto en prevención de la dieta, dietas que no contengan grasas saturadas para evitar la subida del colesterol, no fumar, tener una buena relación social, abstenerse de consumir alcohol en exceso, tener buena relación social, hacer deporte, caminar, hacer ejercicio. Todo eso es absolutamente imprescindible para hacerlo fuera del trabajo, pero también ya hay muchas empresas hoy en día
que se preocupan,
a
¿no?
nivel nacional e internacional, que se ocupan de esto y facilitan a sus trabajadores dietas muy saludables, incluso tienen gimnasios para que practiquen una actividad,
sí,
física.
Eso es.
Y bueno, son medidas que se están viendo que son muy eficaces a la hora de reducir la mor y mortalidad cardiovascular en el mundo laboral.
De todas formas, yo no sé si, por ejemplo, ahora que también se presta mucha atención a la salud mental, el hecho de que existan trabajos con un fuerte estrés en el desarrollo de la jornada pueden, digamos, que influir en tener más posibilidades de padecer este tipo de eventos.
Absolutamente. Mire, desde el año 2012, las guías europeas de prevención cardiovascular clasificaron al estrés o definieron al estrés entre los factores de riesgo cardiovascular desencadenantes de trastornos cardiovasculares graves, como los que estamos comentando, la angina, el infarto, las arritmias, la muerte súbita. El estrés en sí mismo produce una reacción neuromoral interna a partir de la subida de cortisol por parte de la secreción que producen las cápsulas suprarrenales, y estas hormonas, que son las hormonas de alerta, sí, pues producen, en este caso de estrés sostenido, pues un aumento del cortisol plasmático por un lado y de las catecolaminas, pero además estas sustancias producen una elevación súbita del ritmo cardíaco, de la frecuencia cardíaca, también de la presión arterial, con subidas rápidas y graves. Esto induce un aumento del consumo miocárdico de oxígeno, es decir, el corazón necesita que le llegue más sangre al músculo cardíaco y más nutrientes para poder funcionar. Se produce una vasoconstricción, las arterias se estrechan a todos los niveles, y todo esto produce un cuadro que puede desencadenar un evento cardiovascular grave como los que estamos contando. Evidentemente, la depresión, estrés, ansiedad, todos estos son manifestaciones de carácter psicológico o psiquiátrico que se imbrican unas con otras, en el sentido de que el paciente depresivo se muestra más ansioso, se muestra más triste, tiene un alto nivel de estrés, está irritable, y sí, todo eso propicia la secreción por parte de las cápsulas suprarrenales de estas hormonas que les comentaba antes, y esto produce unas modificaciones en el aparato circulatorio que derivan en esos eventos cardiovasculares que estamos comentando.
¿Y luego determinados esfuerzos físicos también pueden influir?
Eso es más raro. Es decir, si se tiene una base patológica grave en el aparato cardiovascular, sí, con un evento coronario previo, un infarto previo, claro, arritmias, insuficiencia cardíaca, evidentemente un estrés físico puede propiciar el desarrollo de un evento mucho más grave. Pero en un sujeto que no tiene factores de riesgo, por así decirlo, el ejercicio físico, lejos de producir un evento coronario, es muy beneficioso. Eso no quiere decir que no estemos asistiendo a la muerte súbita en España. De los 30.000 casos de muerte súbita que se producen anualmente en España, muchos de ellos se producen en canchas deportivas, ¿no? De la noche a la mañana dice, voy a hacer media maratón. La media maratón es la actividad deportiva que, sin una preparación previa, es la que más muertes súbitas produce durante la práctica de ese deporte. Y hay otros muchos deportes que también la pueden producir. Por eso aquellos que a partir de cierta edad quieren iniciarse en una actividad deportiva, la que sea, deben de someterse previamente a un chequeo cardiovascular que incluya, pues como tienen el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, hacer un electrocardiograma de reposo, seguido de uno de esfuerzo, un ecocardiograma, es decir, chequear exhaustivamente el aparato cardiovascular para informar al sujeto de que, oiga, usted puede hacer ejercicio, pero este tipo de ejercicio, no aquel que le puede traer graves consecuencias.
Claro.
De manera que eso es lo que insistimos desde la prevención, los cardiólogos, para tratar de disminuir esa tasa tan elevada de muerte súbita. Y ya le digo que 150 muertes se producen al año en España en canchas deportivas, en gente que aparentemente está sana, y muchos de ellos son jovencitos, muchos son 10, 12, 15 o 20 años, y ya en personas más mayores es raro ver cómo personas de 30 o 35 años pueden hacer una muerte súbita durante la práctica deportiva. Y estamos viendo, las muertes que más impacto producen desde un punto de vista informativo son aquellos deportistas de élite, pero muchos deportistas amateurs
también, ¿no?
Sufren ese fenómeno, y sí, esos son los que menos se publican.
Y jóvenes de canteras, de equipos que no se conocen tanto. Como los Jarque,
claro,
y otros deportistas alto nivel, ¿no?
Claro que es así. Por eso es muy importante chequear exhaustivamente el aparato cardiovascular. Cuando una persona que no ha practicado de deporte, ya tiene cierta edad, se dedica a hacerlo en plan amateur, pero sobre todo aquellos sujetos que quieren desarrollar una carrera deportiva profesional, me consta que se hacen chequeos previos los grandes clubes de fútbol, sí, por ejemplo, sí, los de baloncesto, si te lo hacen, pero ya en escalas, claro, inferiores, digamos, ya
esto, es otra cosa.
La prevención, pues a lo mejor se limita a un examen físico y a tomar la presión arterial.
Claro.
Y eso es insuficiente.
Bueno, pues este es un asunto muy importante porque ya lo ha explicado José Luis Palma, es uno de los eventos, el evento, digamos, más importante que se puede producir en el mundo del trabajo, fuera de él también. Por eso nos ha explicado medidas de prevención tanto dentro como fuera de nuestra jornada laboral. Y yo le agradezco, como cardiólogo y presidente del Instituto Español de Medicina de Estilo de Vida, que nos haya atendido en este lunes. Muchas gracias. Un abrazo. Y volvemos a esta sección que se ha convertido en todo un clásico de Madrid Trabaja. En un día en el que estamos de celebración, pues podíamos y debíamos contactar con ellos porque siempre aclaran muchas de las preguntas que nos lanzáis a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o del WhatsApp 652-868099, 652-868099. Alejandro, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, Javier.
Bueno, ahí te tenemos, como siempre sin comer, pero bueno, todo llegará, Alejandro, no vamos a tardar mucho hoy en dejarte salir. Vamos, Carlos, con la segunda pregunta.
Actualmente cobro el subsidio por desempleo de 480 euros. En el próximo mes voy a ser padre y quisiera saber si puedo pararlo para coger la baja por paternidad o no me pertenece. En tal caso, quisiera saber qué trámite tendría que hacer y qué base de cotización se me aplicaría durante esos días.
Ya nos dijo la semana pasada, bueno, y aquí en el programa lo recordamos, que lo de la baja por paternidad ahora es... ¿Cómo es, Alejandro, tú que eres jurista? ¿Es por nacimiento de hijo, no? ¿O por cuidado o
exacto,
algo así?
Sí, ahora se denomina por nacimiento y cuidado del menor porque relativamente hace poco se equiparó la maternidad con la paternidad y por lo tanto no es necesario, como no es necesario distinguir, hacer distinción por claro, tema de igualdad, pues se estableció el nombre de por nacimiento y cuidado del menor, prestación por nacimiento y cuidado del menor.
Perfecto, pues dicho esto, le respondemos al oyente o a la oyente, no sé si tiene derecho a poder parar ese subsidio por desempleo.
Bueno, pues si mientras un beneficiario se encuentra percibiendo el subsidio por desempleo del nivel asistencial y se produce la maternidad o paternidad, o como bien llamado es la pensión por nacimiento y cuidado del menor, no será beneficiario de esa pensión, sino que continúa percibiendo el subsidio por la misma cuantía y duración, ya que es un subsidio del nivel asistencial, no es contributivo como la prestación contributiva. Es decir, en este caso el beneficiario es conveniente que entregue en la oficina de empleo el informe médico de la Seguridad Social para que así el Servicio Público de Empleo de su comunidad autónoma suspenda la demanda de empleo y así no tiene que ni renovarla, ni es convocado a cursos de formación ni ofertas de trabajo.
Ya, pero lo que va a cobrar es el subsidio, entonces.
Sigue, efectivamente, sigue cobrando, en estos casos la persona sigue cobrando el subsidio por desempleo.
Y no se genera más derecho, quiero decir, más tiempo de cobro del subsidio. O sea, lo va a percibir durante el tiempo que lo tuviera estipulado previamente.
Durante el tiempo que inicialmente lo tuviera reconocido, ya que es un subsidio del nivel asistencial y al no ser contributivo, no se contribuye, por así decirlo, sí, no hay cotización de ningún tipo. La única que hay es la en el subsidio de mayores de 52 años, que sí que se cotiza jubilación, pero esa contingencia nada que tiene que ver con la...
Claro.
Con la maternidad. En el resto de los subsidios no se cotiza por nada.
Sí, que sobre todo tengamos muy presente que lo que se refiere a los permisos por cuidado y por nacimiento de hijo, el tratamiento es diferente si estás recibiendo la prestación contributiva, es decir, aquella que se genera por el tiempo que has cotizado en tu empresa, y es diferente el tratamiento a si estás con el subsidio por desempleo, que no depende de esa cotización. Nos quedamos con ese, ya sabes, Alejandro, yo soy periodista, lo tengo que convertir en titular esto.
Exacto.
Bueno, pues enseguida, Alejandro, continuamos con más consultas, la última ya que tenemos por este lunes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hay un grupo que se ha instalado en la Comunidad de Madrid y lo está haciendo además con un plan de expansión bastante potente, con lo cual eso representa puestos de trabajo. Me estoy refiriendo a Action, que acaba de abrir nuevas instalaciones en Torrejón. Comenzaron en Alcalá de Henares, pero se están implantando en toda nuestra comunidad autónoma, con lo cual aquí nos hemos puesto en contacto con ellos para saber cómo se puede trabajar en esta nueva marca, qué perfiles requieren, etcétera. Tenemos con nosotros a David Blanquer, que, bueno, me han puesto el cargo en inglés, lo voy a intentar pronunciar lo mejor posible porque es Head of Real Estate of Construction, ni más ni menos. David, qué complicado me lo ponéis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, un poco complicado, la verdad es que básicamente el director de expansión, sí, sería, ¿no?, la terminología española y la que supongo que entenderíamos todos mejor.
Claro, o sea que eres en parte responsable de saber en qué lugares, ¿no?, se va a implantar Action en un futuro más o menos cercano.
Sí, efectivamente. Nuestro equipo básicamente se dedica, pues, a buscar las que creemos mejores ubicaciones dentro de lo que es nuestro formato, el formato de nuestra compañía, y pues negociar los contratos y construirlas para después poderlas abrir. Esa sería nuestra misión principal.
Bueno, desde ese punto de vista, además, el crecimiento está siendo bastante rápido, ¿no? Porque a lo mejor es que el tiempo pasa volando, pero recuerdo cuando estabais inaugurando el primer centro en Alcalá de Henares, aquí en nuestra comunidad, y lleváis ya unos cuantos, ¿no?
Sí, estamos... esa es la idea de la compañía, crecer sosteniblemente, pero intentando tener la mayor cantidad de tiendas posibles en las zonas comerciales al uso de nuestro país. Actualmente, efectivamente, estamos abriendo tiendas en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, Aragón y Levante. Esas serían las zonas donde este año, durante este año 2023, hemos estado buscando, con el planteamiento de que ya el próximo año podamos estar en todo el ámbito nacional.
Bueno, y entonces lo que nos ocupa a nosotros en el programa, que es la posibilidad de encontrar puestos de trabajo en Action. David, ¿qué tipo de perfiles ahora mismo andáis buscando, tanto para tienda como, no sé si para vuestra sede central, también requeréis determinados profesionales?
Sí, básicamente, pues el mayor volumen de empleados, lógicamente, están en tiendas. Por tanto, pues buscamos empleados que puedan cubrir la responsabilidad del trabajo del día a día de las tiendas. También, a su vez, también estamos buscando, lógicamente, equipo en oficinas, pero mayoritariamente en tiendas, efectivamente.
¿Y qué características deben tener las personas que aspiren a trabajar en una de vuestras tiendas?
Pues, básicamente lo que buscamos son un equipo, colegas entusiastas y enérgicos, disponibles, disponibles a trabajar en un ambiente del comercio, que ya sabéis que es competitivo. Buscamos empleados en tienda específicamente para trabajar durante normalmente unas 20 horas a la semana. Correcto. En Action, el encaje con la cultura de Action también es muy importante. Para todos estos puestos que ocupamos, desde empleados de tienda hasta especialistas en cadenas de suministro o gerentes de bienes raíces en oficinas, todos intentamos compartir los mismos valores de Action, que al fin y al cabo son la piedra angular de la filosofía de la compañía, que es básicamente estar enfocados al cliente, trabajo en equipo, simplicidad, disciplina desde la perspectiva de cumplir los procesos internos de la compañía, los cuales creemos que nos han llevado pues al éxito de nuestro concepto. Concienciación de costes, por supuesto, y respeto a todo el equipo y trabajar en un buen ambiente de trabajo. Ese es el objetivo de la compañía.
David, no sé si lo he entendido bien. ¿Solamente ofrecéis contratos de 20 horas, de media jornada?
No. Ah. Es dependiendo de la tipología del contrato de la tienda y, diríamos, pues para cubrir todo el horario comercial, claro, como sabéis, muchas veces es muy amplio, pues tenemos distintas opciones, tipologías, ¿no?, de contrato. Lógicamente, store managers, todo el equipo directivo, staff directivo de una tienda, pues tiene otro tipo de contratos, pero básicamente estamos entre esas 20 horas a la semana o incluso 40 horas a la semana. Correcto. Dependiendo de la tienda también.
Claro, claro. Hombre, es que además hay diferentes turnos, ¿no? Porque de repente pues también se cubre los fines de semana, porque no sé si en todos los centros, pero en algunos abrís incluso los domingos y festivos, ¿verdad?
Sí, dependiendo la comunidad autónoma, dependiendo la legislación que esté vigente en cada una de ellas, si podemos abrir un domingo, pues sí, efectivamente, intentamos hacerlo. Y sin duda, todo el equipo pues está dentro de un planning de trabajo y por eso te decía que, sí, lógicamente, los horarios son muy largos de una tienda, pero tienen que estar en consonancia pues a las horas de trabajo de cada uno de ellos.
Claro, yo te hablo desde la Comunidad de Madrid, que sabes que es una de las que permite la apertura en domingos y festivos. ¿Cuántas personas más o menos trabajan por cada uno de los establecimientos? ¿O depende también un poco del tamaño de la actividad que desarrolléis?
Efectivamente, normalmente la dotación, digamos, general sería entre 20 y 25 empleados, incluyendo todo el equipo directivo de la tienda. Y dependiendo, lógicamente, del volumen de trabajo de la tienda, específicamente cuando ya ha abierto, o también, en algunos casos, las dimensiones, aunque nuestro estándar de tienda son 800 metros de sala de ventas, estaría en este orden de empleados por tienda.
Vale. Y luego la otra parte, ¿quiénes pueden trabajar? Ya nos has comentado un poco la cultura de Action y se tienen que sentir identificados o identificadas con esa cultura, pero apostáis, por ejemplo, por la diversidad en cuanto a cuestiones de edad, de género, de discapacidad, etcétera.
Sí, desde luego que estamos en una sociedad multicultural y por tanto eso también se refleja en todos los equipos de cualquier puesto de trabajo. Y en una tienda, una vez más, pues efectivamente apostamos por tener una gran amalgama de personas que básicamente integradas en esos valores que te comentaba, no hacemos ahí efectivamente ninguna distinción al respecto.
Bueno, ¿y los procesos de selección son muy estándar o innováis también en cuanto a, sobre todo me imagino que los procesos que tienen que ver con las nuevas aperturas, ¿no? Que siempre son los más numerosos, ¿no? Porque después ya cuando hay que cubrir vacantes individuales, pues me imagino que os lo plantearéis de otro modo.
Sí, bueno, los procesos con este ritmo de aperturas, pues nuestros compañeros de recursos humanos están constantemente trabajando, buscando pues tener una base de futuros, de actuales y futuros personas que puedan integrarse dentro de la organización, y ese es un trabajo metódico y diario de todo ese proceso. El proceso diríamos que empezaría con pudiendo hacer una solicitud de nuestras vacantes en nuestra página web, ¿no? Uh-huh. El enlace de puestos de trabajo abiertos dentro de lo que sería la página web de Axen España. Y posteriormente siempre hay unas entrevistas por parte de todo el equipo de asesores de recursos humanos a estas personas, buscando cuál sería su encaje, su potencial en cada uno de los puestos de la tienda. Una vez estas personas entran en la organización, pues como ya te digo que el Departamento de Recursos Humanos pues está también muy en contacto en el día a día de la tienda, pues constantemente se va haciendo una valoración de todo el equipo, y también de alguna manera, pues gracias a ese modelo de trabajo se puede gestionar pues, que todo el equipo y su trabajo se intente hacer de aún mejor, y que lógicamente puedan haber oportunidades futuras para todo el equipo en cuanto a lo que son las promociones internas.
Perfecto, pues nos ha quedado claro que visiten nuestros oyentes la página web de Axen, que tiene un apartado dedicado al empleo, a las ofertas que e incluso a la candidatura espontánea, por lo que he podido ver. O sea, que se puede enviar el currículum sin esperar a que haya una vacante y ante futuros procesos de selección. Así que, David, un placer, que sigan las aperturas, porque eso al final se traduce en puestos de trabajo en nuestra comunidad y en el resto de España, y por tanto, pues que siga la implantación de Axen. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad de poderos explicar cuál es el proyecto Axen, y nada, os esperamos en las tiendas.
Pues ya es el momento de que tengamos la tercera de las consultas. Alejandro Yagüe está listo y preparado, así que Carlos, tú también para... Como no han dejado notas de voz, te
como
toca.
No han dejado notas de voz, habrá que leer las dudas que nos dejan.
Tienes que prestar tú la tuya.
Para... Así que allá vamos. En julio de este año terminé un contrato de 3 meses con mi empresa, y ahora en octubre he empezado otro con la misma empresa de 6 meses. Todo a media jornada, 16 horas, nos indica el oyente. Quería saber si puedo solicitar el subsidio por desempleo, pues tengo 2 hijos, mi marido está cobrando dicho subsidio también, y he oído que se puede poner la opción de compatibilizar con mi contrato de 16 horas y cobrar la parte proporcional.
A ver, Alejandro.
Bueno, pues en estos casos sucede parecido con otro escenario, pero parecido a la capitalización de la prestación por desempleo para emprender un trabajo autónomo. Es decir, para poder compatibilizar cualquier prestación por desempleo con un trabajo a tiempo parcial, primero debe existir una prestación que compatibilizar. Y en este caso no existe. O sea, es decir, si no existe, no se puede reconocer una prestación por desempleo, ya que no existe lo que se conoce como situación legal de desempleo que dé acceso a dicha prestación. Uh-huh.
Vale, pues clarísimo. Más fácil imposible. Más fácil de explicar. Otra cosa es que, como siempre decimos aquí, Alejandro, vosotros dais las respuestas de lo que marca la legislación en estos momentos. O sea que
es la
cuestión. No tenemos que culpar al mensajero de que nuestra situación no entre dentro de lo legalmente establecido. Alejandro Yagüe, un placer como siempre y hasta la próxima.
Igualmente, un abrazo.
Vamos a hablar de un evento que tiene mucho que ver con la búsqueda de empleo en un municipio importante de nuestra comunidad como es Boadilla del Monte. Toma nota de estas fechas, el 28, el 29 y el 30 de noviembre, o sea, la semana próxima, con lo cual te damos tiempo para que te planifiques convenientemente. Y vamos a saludar a María Jesús García, que es concejala de Innovación, Emprendimiento y Empleo, entre otras materias, del Ayuntamiento de Boadilla. María Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Boadilla los días 28, 29 y 30 de noviembre? Cuéntanos.
Bueno, vamos a encontrar una oportunidad muy buena para la búsqueda activa de empleo en todas sus variantes. Es una semana, dura exactamente 3 días, es el 28, como has dicho muy bien, 29 y 30, pero es presencial por las mañanas y por las tardes online, pues para poder también conciliar y para poder llegar a todos los públicos, ¿no?
Y habrá invitados, ¿no? Todos los años suele haberlos.
Los hay, los hay. Además, hemos hecho una semana muy práctica. Hemos ido a lo importante, hemos ido a que la gente aprenda el ChatGPT, inteligencia artificial, que está tan de moda, con un gran ponente. También vamos a tener gente de la Comunidad de Madrid que nos va a estar, técnicos especializados, que nos van a decir cómo ser prácticos a la hora de buscar empleo y cómo ser proactivos. También vamos a hacer cursos específicos para lo que es la empleabilidad en Navidad, tan importante en estas fechas que estamos. También para mayores de 45 años. Bueno, la verdad es que hemos querido ver todo, hemos querido apoyar, también ver las nuevas oportunidades de empleo, también hasta la ilusión, o sea, volver a tener ilusión. Va a haber un fotógrafo especializado para que nuestras fotos en currículum vitae sea estupendo, para redes sociales, un especial para LinkedIn, todo por supuesto gratuito, y además las fotos hace también pues que te veas mejor y que saques un poco lo mejor de ti en este momento tan duro como es la búsqueda activa de empleo.
Claro. Bueno, tenéis también un portal de empleo bastante activo, Silvo, del que hablamos aquí también con alguna de vuestras ofertas que difundimos en nuestro programa.
Y eso tengo que agradecer muchísimo de antemano. La verdad es que Silvo es muy ágil. Silvo es una plataforma muy cómoda porque te va... primero que puedes ir mejorando tu currículum a medida que vas poniendo los cursos, con lo cual es muy activo. Y la verdad es que tiene una cosa muy buena. Pero yo también soy muy partidaria, aparte de Silvo, que es una plataforma de la que estoy enamorada, también que vengan a vernos pues al centro de empresas donde estamos todos los técnicos, donde estoy yo, porque yo creo que en el desempleo es muy importante verte arropado y, claro. Y bueno, pues yo creo que esa parte humana de poder pues hablar, de poder, bueno, pues un poco presentar tu proyecto de vida o cómo te podemos ayudar es muy importante, con lo cual yo invito a que vengan a la Semana del Empleo, a que estamos a disposición de los vecinos, que son nuestros jefes, y por supuesto, bueno, pues que vengan a la semana, porque lo hemos hecho con mucha profesionalidad, con muchas ganas de que con que solo una persona, o si pueden ser 100, mejor, consigan trabajo a partir de esto, pues para nosotros ya será un buen día.
Tenemos ya para finalizar, María Jesús, que comentar. La entrada es libre, se tienen que inscribir previamente, ¿cómo lo tienen que hacer?
Se tienen que inscribir por aforo.
Vale.
Entonces, y luego también hay una consultoría de LinkedIn, que también se tienen que apuntar. Y
con nuestra amiga Laura Ramírez, que es colaboradora del programa. Sí, sí.
Sí, exacto, exacto. Pues agcolocacion@aitoboadilla.com.
Vale. AG Colocación, AG con G, me imagino, ¿o no?
AG, sí.
Eso es.
agcolocacion@aitoboadilla.com.
Perfecto. Pues de todas formas, si algún oyente no dispone ahora mismo de dispositivo para apuntar, que después visite la página web de Madrid Trabaja, que publicaremos esta entrevista, y también esta dirección de correo electrónico para que puedan inscribirse convenientemente. Así que, María Jesús, pues que sea un éxito como otros años la semana que habéis organizado. Y estamos en contacto. Cualquier novedad, ya sabes que tienes los micrófonos de Madrid Trabaja para que nos lo puedas contar, ¿vale?
Javier, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, de verdad.
It's been 7 hours and 15 days. Y en este día de celebración para el equipo de Madrid Trabaja, deseamos darte las gracias, porque gracias a que nos acompañas habitualmente, otras personas se fijan en nuestra labor. Mañana estaremos aquí a las 3 de la tarde, contaremos más detalles en nuestra mesa de autónomas. Disfruta de lo que queda de lunes. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner.